COPE Coruña.
Estar informado.
Continúa en Filipinas la vista para la celebración del juicio contra tres policías acusados de asesinar al joven coruñés Diego Bello hace ya 6 años. Una sesión que ha tenido como protagonista en esta jornada a la madre de Diego, que ha acudido en calidad de testigo. Noel Abao.
A Manila se trasladó la madre de Diego Bello, pero también el padre y el hermano del fallecido, todos junto a su abogado en un proceso muy medido que suponía relatar ante la jueza cómo era la vida de Diego antes de que fuese abatido a tiros en Filipinas. Dejó buenas sensaciones, según expresaba la propia Pilar Lafuente tras la vista.
Y la verdad es que vamos satisfechos de cómo se desarrolló la vista de hoy, y esperamos que esto que dé un impulso a todo esto y acabar pronto.
Bello tenía 32 años cuando murió tiroteado el 8 de enero de 2020 en la turística isla de Siargao. Fue en una supuesta operación contra el narcotráfico en el marco de la guerra contra las drogas que mantenía el expresidente Rodrigo Duterte, detenido y ahora pendiente de juicio en la Corte Internacional de La Haya. Todo apunta a que la irrupción de los tres agentes fue una operación medida y orquestada para acabar con su vida. Y lo que hoy ha relatado Pilar a la jueza supone una importante prueba para demostrar esa tesis. Pese a la distancia, Pilar mantenía una relación cotidiana con su hijo, con llamadas todos los días y un estrecho vínculo familiar que les unía pese a esos kilómetros, miles, que los separaban. La madre del joven contó que un tiempo antes del asesinato, Diego le contó que había sido amenazado de muerte. Primero, una persona colocó durante un encuentro un arma de fuego sobre la mesa. En otra ocasión, él y su socio habrían sido intimidados por Miguel Villafuerte, un gobernador filipino.
Hoy la sensación fue que llegamos al punto en el que queríamos estar para que nos escuchara la jueza en este caso y poder aportar la información que llevamos tiempo guardándonos, que es que Diego fue amenazado de muerte por el señor Miguel Villafuerte, que es un gobernador de Camarines del Sur, y así se lo expuse a la jueza.
Miguel Villafuerte era miembro de una poderosa dinastía política filipina y entonces gobernador de la provincia sureña de Camarines del Sur. Residía frente a la discoteca que habían abierto Diego y sus socios y ya había dejado recados amenazantes. Destaca el tío de Diego Bello, Francisco Lafuente.
De una autoridad, además de una autoridad en Filipinas, que era un gobernador de una pequeña isla, que tenía residencia frente a donde tenían los negocios, donde estaba el negocio de Diego y de sus socios, y que, bueno, que de alguna manera había amenazado, en el sentido de que le molestaban los ruidos, que no quería que hubiera esa actividad ni ese movimiento, y bueno, de alguna manera les había advertido.
Y en la misma sala estaban los tres agentes acusados de asesinar a Diego, el capitán Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Azarcón Pazos y Nido Boy Esmeralda. Un cara a cara amargo para la familia y lleno de emoción.
Muy desagradable, evidentemente, porque eso lo que hace es traerte a la mente pues todo lo que llevas debullando, como se dice normalmente, durante estos 6 años, y bueno, y verlos ahí, pues no es una sensación agradable.
Con esta declaración se termina la parte de testimonios y declaraciones de acusados y testigos y se entra en una nueva parte del juicio. Ahora quedan meses o incluso más de un año hasta que quede visto para sentencia.
En principio no hay que tener prisa porque no se puede decir una fecha. Lo que en principio puede ser una buena señal es que hayan acabado, digamos, las declaraciones, ¿no? Es decir, que a partir de ahora, pues la jueza tendrá que cotejar los informes que tenía antes de las declaraciones, ver si confirman o desmienten alguno de los supuestos que se están barajando, y bueno, y de ahí a tomar una decisión definitiva y hacerla pública, pues puede ser meses, puede ser pues un año o más o menos.
Tanto el abogado de Diego como los padres de él viajarán un par de veces más a Filipinas hasta que termine el proceso. De ser declarados culpables, los tres policías acusados podrían cumplir una pena máxima de cadena perpetua en las cárceles filipinas.
Es la 1:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Mary, 2026 es mi año. Gimnasio, comer sano y... ¿Conoces alguna clínica dental?
¡Corre a Dental Company! Este mes tienen tarifa plana de empastes a 39€ y limpieza gratis. Pide cita ahora en dentalcompany.es o en el 900-926-900.
Este año sí o sí.
Dental Company, porque sonreír es salud.
Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerna.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerna.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Que las humedades no deterioren tu salud y la de tu casa. Confía en Sanisec. Somos especialistas en tratamientos definitivos contra las humedades.
Con garantía entre 10 y 30 años en nuestros trabajos.
Acaba con la humedad de tu vivienda de un modo rápido y eficaz con Sanisec.
Llámanos 900-908-724, 900-908-724 y en la web sanisec.com.
Sanisec, especialistas en humedades.
¿Conoces ya el concesionario de Ebro a Coruña? En Ebro podrás encontrar la mejor gama SUV en todas las tecnologías. Descubre la gama SUV de Ebro desde 19.990 euros y aprovecha nuestras ofertas exclusivas con entrega inmediata. ¿A qué esperas para conducir tu nuevo Ebro? Te esperamos en el nuevo concesionario de Ebro a Coruña, en la carretera Baños de Arteixo 11.
1:26 y hasta ahora queremos conocer también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, en general fluida, no se observa ningún punto problemático en estos momentos. Circulación bastante ligera.
¿Alguna previsión?
Durante el día de hoy ninguna destacada ya.
¿Y para el fin de semana alguna?
Para el fin de semana tampoco.
¿Y el balance de accidentes?
Pues sí, se ha registrado uno leve en el interior del túnel de María Pita. A las 11:15, un vehículo colisionó contra una de las columnas del parking de María Pita en sentido hacia las Atochas. Ha estado dando paso alternativo allí la policía local durante media hora aproximadamente. Después se retiró con una grúa y ya quedó liberado el lugar sin lesiones. Ha sido el accidente.
Gracias, buenos días.
Buen día.
Y dos personas resultaban heridas en un choque entre dos furgonetas en Dumbría. Sucedió a las 7:15 de esta mañana. Una de ellas tuvo que ser excarcelada al quedar atrapada en el interior del vehículo. Y la Guardia Civil investiga al conductor de una furgoneta interceptada a 185 kilómetros por hora en la P9 en una noche con apenas visibilidad. Se trata de un vecino de A Coruña que fue detectado de madrugada el 21 de noviembre cuando circulaba a la altura de Abegondo. En el momento de la investigación duplicaba el límite legal establecido para este tipo de vehículos debido a las condiciones meteorológicas adversas y a la escasa visibilidad. Los agentes optaron por no iniciar una peligrosa persecución a alta velocidad, derivando las actuaciones posteriores al grupo de investigación y análisis de tráfico. Tras una exhaustiva labor de indagación, los agentes lograron identificar al conductor, un hombre residente en A Coruña, que ahora está investigando como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Y Megadeth, a los que estamos escuchando, darán concierto en nuestra ciudad dentro de su gira de despedida. El mítico grupo de thrash metal actuará el 27 de mayo en el Coliseum. En nuestra página web en cope.es/coruna te explicamos cómo hacerte con las entradas para este concierto. Y el Ministerio de Trabajo reúne hoy a los agentes sociales para avanzar en la subida del salario mínimo interprofesional de este año. Todo apunta a que Comisiones Obreras y UGT aceptarán la subida del 3,1% propuesta por el Gobierno, mientras que se mantiene la incógnita de qué hará la COE. De aprobarse la subida del salario mínimo interprofesional, alcanzaría los 1.221 euros mensuales en 14 pagas sin tributación en la declaración de la renta. Son 37 euros más al mes que tendrán carácter retroactivo una vez que se apruebe. Escuchas Mediodía COPE. Enseguida seguimos contándote cuestiones que te interesan.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La Xunta ha sorteado este mediodía 40 viviendas públicas que está construyendo en Xuxán. Ha sido en un acto público en el edificio administrativo de Monelos. El 40% de estas viviendas se ha adjudicado a jóvenes de menos de 36 años. Casi un centenar de jóvenes están inscritos en el registro de demandantes de vivienda en nuestra ciudad. Todos los adjudicatarios tendrán que pagar alquileres de poco más de 97 a 312 euros al mes. María Martínez Allegues, la conselleira de Vivenda.
40 viviendas de promoción pública que estamos a ejecutar en el ámbito de Xuxán, con técnicas industrializadas, por lo tanto, que están a agilizar o seu remate, e por iso a realización deste sorteo, porque queremos que tan pronto estén rematadas, estén en disposición xa de que entren os futuros inquilinos. Duas quendas, a primeira quenda para mobilidade reducida e a segunda quenda de réxime xeral, en función da composición familiar polo número de dormitorios, é dicir, sorteo para as vivendas de 4 dormitorios, de 3 dormitorios e de 2 dormitorios, coa especialidade de que o 40% destas vivendas serán para menores de 36 anos. Por lo tanto, faremos sorteos por cada quenda de dormitorios, un para menos de 36 e outro de quenda xeral. Por lo tanto, parabéns aos adxudicatarios, tendo en conta que estamos a falar de vivendas que serán adxudicadas todas en réxime de alugueiro, nun alugueiro asequible, que estamos a falar entre un alugueiro mínimo de 95 euros e un alugueiro máximo de 312 euros para as vivendas de 4 dormitorios e de maior prenda unidade familiar adxudicataria. Por lo tanto, contamos con poder, o remate das obras ten que estar en verán, por lo tanto, contamos con poder entregar estas vivendas a finais do verán deste ano 26.
Ha asegurado que se van a realizar más sorteos porque la Xunta sigue construyendo vivienda pública en nuestra ciudad para seguir ayudando a minimizar la problemática del acceso a la vivienda. En A Coruña hay más de 4.000 personas demandantes de una vivienda asequible. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días. Y ¿usted? Fríos días.
Y fríos, y lluviosos.
Y lluviosos
días. No nos falta de nada.
Pero bueno, es fin de semana, hay que tomarlo con optimismo.
Pues sí.
Fin de semana de mantita y sillón no está mal tampoco.
Pues no, además creo que el fin de semana viene para eso. Bueno, ¿usted entiende que con el problemón del acceso a la vivienda que tenemos encima se puede volver a paralizar la concesión de licencias en Aspercebeiras?
Vamos a ver, yo lo que creo que lo de todo el tema que rodea Aspercebeiras refleja un poco lo que es la gestión municipal, ¿no? Esta nefasta gestión municipal que no son capaces de sacar adelante ninguno de los proyectos. Hace un año se suspendió las licencias. Habían quedado, iban a presentar un documento durante este año y no fueron capaces. Y como no fueron capaces de sacar esa modificación puntual, pues vuelven otra vez a suspender. Claro, estamos hablando de un proyecto que habla de 400 viviendas. Estamos hablando de un proyecto que habla de que de esas 400 viviendas, 140 van a ser viviendas de promoción pública. Y estamos hablando de una ciudad que tiene un grave problema de vivienda. Pues esto lo sabemos todos. Y claro, cuando si tú paralizas los proyectos, no construyes y pones trabas, el problema cada vez se agranda más. El problema de la vivienda es muy preocupante en toda España, pero es muy preocupante en la ciudad de La Coruña. Y aparte, nosotros tenemos en estos momentos que la alcaldesa, siguiendo una demagogia de la ley de vivienda, de la nefasta ley de vivienda que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, que lo único que ha pasado en este país es que han aumentado los precios de los pisos un 50% en estos últimos 5 años, que la vivienda se ha convertido en el primer problema de los españoles y que no hay pisos para alquilar. Pues oye, ¿de qué estamos hablando? Si no incentivamos, si no provocamos, si no hacemos, ni no trabajamos para que se construya vivienda, el problema sigue ahí. A mí me preocupa todo, de verdad. Todo esto en el tema de la vivienda y lo de la zona tensionada en esta ciudad. Yo ayer en el pleno se lo dije bien claro. Desde que somos zona tensionada, cada vez hay menos pisos en alquiler. Han subido los precios de los pisos, por mucho que digan, y sobre todo que hay mucha gente que no alquila el piso. Y luego te voy a decir una cosa, y va más allá de la política municipal. Me preocupa mucho este intervencionismo que tiene el gobierno en la propiedad privada. Primero, controlando los alquileres. Segundo, poniéndoles límites a las rentas privadas, confiscando las rentas. Y tercero, algo que me preocupó ayer fue que una exministra del gobierno de Pedro Sánchez llamaba sanguijuelas a las personas que alquilaban pisos. O sea, estamos hablando que en este país el 93% de las viviendas están en manos privadas. El 93% de las viviendas son familias medias que tienen otro piso. La mayoría son gente mayor de 65 años que tiene esa renta como complemento de su pensión. Y que esta gente lo compró, ese piso, ese segundo piso, con mucho esfuerzo, con mucho ahorro, para tener una previsión de futuro. ¿Cómo le puede un exministro del gobierno de Pedro Sánchez llamarle sanguijuelas? ¿A dónde estamos llegando en el tema de la propiedad privada? Porque el problema de que no hay vivienda no es un problema que tengamos que solucionar el ciudadano privado. Es un problema que tiene que solucionar la administración, la central, la autonómica y la municipal. Y estamos echando toda la culpa a aquel señor que estuvo toda su vida trabajando, aquella familia que ahorró, que se privó para comprar un piso y ahora tener un alquiler y tener una renta de ese alquiler, que es normal, y le estamos controlando la renta y aún por encima los insultamos. Entonces, todo este desprecio a la propiedad privada, todo este desprecio a los ciudadanos que con su esfuerzo han conseguido un pequeño patrimonio, me parece de verdad que es muy preocupante.
El 30 de enero, en 14 días, se solucionan todos nuestros problemas.
¿Qué va a pasar? ¿El fin del mundo?
Pues se constituye la Comisión de Seguimiento del Mundial, por ejemplo. El portavoz del gobierno local dice que se va a reunir con el Ministerio de Transportes para ver si se agilizan las obras de ampliación de Alfonso Molina. De aquí a que termine el mes, parece que Coruña se va a solucionar todo.
Bueno, yo creo que antes de que termine el mes, lo que se va a hacer, lo que no se ha hecho hasta ahora y se debería de haber hecho antes. Vamos a ver, todos sabemos que Alfonso Molina tenía que terminar este mes de enero. Entonces, tenían que haberse reunido antes preguntando qué es lo que está pasando cuando todos vimos los retrasos que llevaba Alfonso Molina. Hasta ahora no se han reunido, ni siquiera han hecho ningún tipo de presión por el gobierno central, ni han preguntado respecto a Alfonso Molina. Sí lo ha hecho el Partido Popular, Rosa Gallego, nuestra senadora, hizo una pregunta en el Senado sobre este tema y le contestaron, Alfonso Molina está en ejecución, sin darle el plazo de cuándo se iba a terminar Alfonso Molina. No solo es Alfonso Molina, son muchísimas, muchísimas las compromisos que ha adquirido este gobierno, las inversiones en las que se comprometió este gobierno central con la ciudad, que no se están llevando a cabo. Yo te digo, la cuarta ronda, Pasase, estamos hablando también de este edificio de la Seguridad Social, que tiene un retraso tremendo. O sea, no hay un compromiso con la ciudad. Y la alcaldesa no está haciendo fuerza ni presión con ese gobierno amigo. Que se reúnan, sí, tomarán un café y le contarán lo que nos contaron a nosotros por escrito. Se está ejecutando. ¿Cuándo se terminará? No lo sabemos. Y respecto a la comisión de...
¿Qué espera usted de esa comisión?
Pues mira, me te voy a decir lo bueno y lo malo. Lo bueno fue que ayer, nosotros hace un mes presentamos esta moción, se aprobó, y lo bueno es que se cumpla. Porque no te puedes imaginar la cantidad de mociones que presentadas por el Partido Popular que aprueban todos por unanimidad y que luego no ejecutan. Bueno, nos vamos a reunir. Lo importante de esa reunión no es que se celebre la reunión, sino que es lo que se nos cuente en esa reunión. Porque a mí todo el tema del Mundial me preocupa. Y me preocupa porque veo una serie de indicios que son preocupantes. Y te voy a decir cuáles, y resumiendo. Uno, hace un año, en las Navidades del 24-25... fue el Mundial el centro del discurso de Navidad de la alcaldesa, como gran proyecto de ciudad. Este año, el discurso de Navidad ni lo mencionó. Hace un año, en los presupuestos, había una partida bianual, los presupuestos anteriores, donde hablaba de 1,5 millones para la licitación del proyecto y 2 millones para este año. Esa partida de 1,5 millones no se ejecutó. Y este año esa partida de 2 millones no aparece en los presupuestos. Luego, el presidente de la Federación de Fútbol está alarmado con todo lo que está pasando. Y A Coruña es la única ciudad donde no se ha iniciado ninguna obra para adecuar el estadio al Mundial. Todas las ciudades ya han empezado, esto es un proyecto de ciudad, es un proyecto estratégico, y aquí, por ahora, no se ha hecho nada. Entonces, todo esto es lo que a mí me preocupa. Y yo ya dije que es el momento de la valentía, de contarle la verdad a los coruñeses, de hablar de esa realidad que desconocemos. Hablan de que en las administraciones implicadas, la única que ha hablado hasta ahora es la Xunta, que adquirió el compromiso. De la Diputación no sabemos nada, del Estado no sabemos nada. Hablamos también de ese inversor privado, que la alcaldesa anunció bombo y platillo, que ya lo tenía. Llevamos año y medio, no sabemos nada de ese inversor privado. ¿Quién es? ¿Qué contraprestaciones va a tener? ¿Cuánto va a aportar? Entonces, todo es muy preocupante y muy alarmante. Entonces, yo ya digo, lo importante de esa reunión no es que se convoque, que se celebre, sino que es lo que nos van a contar. Y me da la sensación que no nos van a contar nada. Por lo tanto, no creo que el día 30 se arreglen todos los problemas de esta ciudad. El día 30 habrá paripés, ¿no? Está en lo más típico del gobierno de Inés Rey, que yo siempre denuncio, son el gobierno de Boya. Siempre le preguntas algo, estamos, vamos, vamos a, vamos a hacer, siempre van a hacer algo, pero la verdad que luego no se ve. Mucho anuncio y poco resultado.
Inician una campaña por los barrios para escucharles y también para trasladarles propuestas. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que van a hacer?
Mira, vamos a recorrer todos los barrios de la ciudad, con los concejales, con los comités de barrio, con carpas del Partido Popular, para conocer realmente y dar a conocer también lo que estamos haciendo por los barrios. Porque lo que te decía antes, nosotros en cada pleno llevamos una moción con propuestas para un barrio. Se habla en el pleno, se aprueban. El Partido Socialista y el Bloque levantan la mano y aprueban la moción del Partido Popular, pero luego no las ejecutan. Entonces, esto es lo que nosotros queremos también contar en los barrios, que lo que estamos haciendo por ellos y que los incumplimientos de este gobierno municipal cuando han aprobado la moción. Porque si votarán en contra, bueno, tiene, pues bueno, no estarán de acuerdo, pero no, están de acuerdo en que se hagan las cosas que propone el Partido Popular y luego no las llevan a cabo. Y sobre todo también, ¿qué es lo que quieren los vecinos para el barrio? ¿Qué es lo que nos cuentan los vecinos del barrio? ¿Qué es lo que está pasando en los barrios? Que es como te enteras. O sea, si cuando estás todo el día metida en María Pita y no te hablas con la gente y estás rodeada de una corte que te aplauden y no te cuentan la verdad, pasa lo que pasa. Y yo siempre le digo a la alcaldesa, tiene usted que andar más por la calle, tienen que andar más por los barrios, conectar con la gente, que les cuenten, como me pasa a mí. O sea, ¿a mí por qué me cuentan cosas? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me entero? Porque voy por la calle, voy por los barrios, voy parando a la gente, me van parando, que me conocen, y me dicen, oye, mire, aquí está pasando esto, aquí está pasando esto otro. Y nosotros sus propuestas las llevamos al pleno. Entonces, es lo que queremos hacer con esta campaña. Este contacto más directo, de una forma continua, estos 15 días, para que es conocer y saber cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas, qué podemos hacer para solucionarlos y también contarle lo que está haciendo el Grupo Popular por los barrios.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros y buen día.
Este 16 de enero es otra jornada de inestabilidad en lo meteorológico. Vamos ya con la predicción. Ana Laje, Meteo Galicia. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Y qué podemos esperar, Ana, de lo que queda de este viernes?
Pues lo que queda de día, lo que tenemos son cielos con intervalos nubosos, con chubascos intermitentes, ocasionalmente tormentosos. Y en cuanto a temperaturas, pues máximas previstas para hoy que estarán sobre los 12 grados. Y para el fin de semana, un sábado con cielos con intervalos nubosos, todavía se puede escapar algún chubasco, más probable por la mañana. Y temperaturas que continúan a la baja, mínimas de 6 grados, máximas de 10. Ya el domingo será un día de tiempo seco, soleado, cielos con alternancia de nubes y claros, temperaturas en ligero ascenso, las máximas, mínimas de 5, máximas de 12 y muy poco viento, flojo, variable.
Esa tendencia, Ana, de ligera subida de temperaturas a partir del domingo se va a mantener la próxima semana.
Pues la verdad es que no, porque ya el lunes tendremos nuevamente un descenso, sobre todo en los valores máximos. De hecho, para el lunes pues tenemos temperaturas de mínimas de 6, máximas de 11 grados. No va a continuar el ascenso.
Pues una pena. Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias y hasta pronto. Feliz fin de semana.
Igualmente, Ana. Y alerta naranja en el mar con olas que podrían llegar hasta los 6 metros de altura. Y ya son casi 70 los alumnos afectados por una intoxicación alimentaria en el Instituto del Viña, según la última actualización de la Xunta. 17 de ellos, según la Consellería de Sanidad, han dado positivo en salmonelosis y 3 están ingresados en hospitales. Sanidad ya confirma la ingesta de tortilla como causa de esta intoxicación alimentaria. Y ante esta situación, y recordando que venimos de otra intoxicación alimentaria de este tipo, este verano en un festival celebrado en Ozacesuras, nos asalta la duda de si en hostelería se puede utilizar el huevo o hay que utilizar la huevina. El presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, nos saca de dudas.
La normativa sanitaria respecto al uso del huevo en la hostelería es muy clara. Se permite usar el huevo, pero con varios aspectos a tener en cuenta. El primero es que se tiene que cocinar, entonces tiene que alcanzar entre 65 y 70 grados el producto que se cocine para que el huevo mate las bacterias, y en caso de no ser así, de que sea un producto cocinado que alcance suficiente temperatura, es obligatorio el uso de huevina. Es uno de los grandes mitos pensar que solo se puede usar huevina cuando se puede utilizar el huevo fresco, y la huevina se utilizaría solo en casos en que no se alcance la temperatura de cocción adecuada, que es entre los 65 y 70 grados, un mínimo de 20 segundos.
El jefe del Servicio de Seguridad Alimentaria de la Consellería de Sanidad, de José Ángel Viñuela, también nos explica cómo debemos preparar una tortilla para minimizar los riesgos de intoxicación.
Pasarla bien, cuajarla completamente a una temperatura de 72 grados durante 2 segundos. Puedes considerar casi que es una tortilla pasteurizada. Para que determinado tipo de tortillas que tienen cierto arraigo, tradición, etcétera, en determinadas zonas, como pueda ser en el caso este de la tortilla de Betanzos, bajas a 68 grados, ya no llegas a cuajar totalmente la proteína. Ahora bien, ¿qué es lo que tienes que hacer con esas tortillas? Consumirlas inmediatamente.
Pues tomemos nota. Never understand why your voice is so. Y el consejero de Presidencia, Diego Calvo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper el principio de igualdad entre españoles tras los acuerdos con el PNV y Esquerra Republicana de Cataluña.
É un despropósito máis dos que vivimos esta semana, non? Empezamos con un sistema de financiación no que só hai unha comunidade que está de acordo, no que se lle ceden todos os recursos que esta comunidade parece ser que necesita, que é negociado con unha persona que está inhabilitada e o propio presidente da comunidade está calado, pero que o resto de comunidades de España, incluídas socialistas, rexeitan este sistema e parece ser que agora Pedro Sánchez está empeñado en comprar os votos de outras comunidades.
Y ha recordado que hay otras comunidades como la nuestra esperando también que se le transfieran competencias.
Hay una doble vara de medir, ¿no? Si se trata de comprar o voto do PNV para aprobar un decreto con un nuevo sistema de financiamiento, Pedro Sánchez de nuevo está dispuesto a facer o que se sea necesario. Agora, si se trata de asilizar las transferencias que temos pedidas a algunas comunidades, como é o caso de Galicia, pues a velocidade é outra distinta, a vara de medir é outra e non lle importa absolutamente avanzar ou non. E iso non é que vaya en contra do Partido Popular ou do presidente da Xunta ou do goberno da Xunta, iso vai en contra dos galegos.
Declaraciones de Diego Calvo antes de la presentación de la huella de empleo de la Fundación No Costers, verificada por AENOR en la Facultad de Económicas de la Universidad de A Coruña. El objetivo de esta herramienta, asegurado Calvo, es dar información a los usuarios para que sean los propios consumidores los que tomen decisiones responsables a la hora de comprar.
Eu creo que o fundamental e o máis importante é poñer a disposición dos consumidores a información. E a partir de aí, cada un, hai que respetando tamén as distintas posicións dos consumidores, podan ter ese espacio de elección, ¿no? Pero o fundamental é ter esa información a disposición dos consumidores e que eles, lóxicamente, tomen a súa decisión responsable. Non creo que os consumidores se equivoquen a hora de escoller un producto. Sí que creo que, ao mellor, moitas veces non teñen toda a información que lles gustaría ter. Por lo menos eso me pasa a mí, non? E creo que é compartido por unha inmensa maioría.
Y una noticia que ha caído como una bomba: Inditex va a cerrar la tienda con la que comenzó todo. Este 30 de enero será el último día de actividad para el Zara, que está en la calle Juan Flórez, la primera tienda de la multinacional de moda. Según la empresa, el tamaño de la tienda de Juan Flórez no encaja con la propuesta comercial del grupo, pero lo que ha sorprendido, más allá de la decisión empresarial, es que hace solo unos meses Inditex realizase una ambiciosa reforma del local para convertirlo en el centro de los actos de su 50 aniversario. Reformó completamente el interior en un homenaje a las galerías de A Coruña, con una colección exclusiva y un Zara Café, que ahora se va a ubicar en la tienda enseña de la calle Compostela. Con las empleadas de esta tienda ha hablado Lucía Domínguez, delegada de la CIGA en Inditex.
Chama atención a las trabajadoras y a plantilla de Inditex en xeral que hai 8 meses se reformara esa tienda y se reinaugurara, bueno, con moita celebración, y que agora pues toda esa inversión pues decidan pechar a tenda co custo que eso supón.
En las últimas horas comunicaba la decisión a la plantilla. Son 11 personas que serán recolocadas en otras tiendas de la ciudad, según han confirmado fuentes sindicales.
Sí, es verdad de que a empresa desde hai anos na Coruña, cando pecha tendas, que desde 2018 sí que convivimos con peches de algunhas tendas, pues de algún centro comercial como Espacio Coruña ou Catro Camiños, cando houve os peches desas tendas, temos acordado con eles uns acordos para reubicar a plantilla noutras tendas da Coruña e manterlle as súas condicións laborais.
Pois vamos ya con las citas de la Agenda Cultural con Leti García Chas.
Agenda se carga de opciones musicales y culturales en este viernes. Mardi Gras ofrece un gran fin de semana a los amantes del soul y el funk. Bajo el título de Soul Power Weekend habrá conciertos y DJs en la cabina. Hoy llegará a la sala la primera gira española de Soul Survivors, un septeto de Ámsterdam. Mañana será el turno de los coruñeses Black y desde las 12:30 de la madrugada habrá también sesiones en la cabina a cargo de Tommy Desastre y Black Jesus. En el Garufa Club, a las 9, hoy dentro del Son Estrella Galicia, concierto de Heinz, el dúo formado por Carlota Cosials y Ana Perrote, con entradas ya agotadas. En el Palacio de la Ópera, a las 8, concierto de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Mañana, a las 8:30, el Cascanueces, con el Ballet de Kiev. Y el domingo, a las 7, DJ Symphonic y Royal Film Orchestra. Son varias las citas en el Teatro Colón este fin de semana. Hoy a las 8, espectáculo de magia con Shadow, el mago cleptomago. Mañana a las 8, monólogo de Santi Rodríguez con el título Nos damos un viaje. Y ya el domingo, concierto de la Banda Municipal de Música de A Coruña a las 12:15 con acceso gratuito hasta completar aforo. Esta cita contará con la actuación de la cantante Irene Cerqueiro bajo la dirección del director titular Juan Miguel Romero Llopis. La agrupación de montañeros independientes celebra sus 40 años de vida y los actos comienzan hoy a las 8 con la charla Aventura por Kirguistán a cargo del socio del club Adrián Álvarez. Será en la sede de AMI en la calle Padre Sarmiento. El espacio cultural Galgo Azul acoge a las 7 la presentación de la obra A vida a arder de Abraham Pérez. En la Filmoteca de Galicia a las 6 se proyecta We Are All for the Fireland y a las 8:30 la historia de Suleiman. Mañana a las 6 podrá verse Dunia y otros cuentos del mundo. En el Fórum Metropolitano tenemos también proyecciones hoy a las 8 y mañana a las 5:30 y a las 8 La caza de Thomas Vinterberg con entradas a 3 euros. Mañana a las 8:15 también puede verse en el Fórum Metropolitano la obra Silencio cómplice de Fernando Igrexas Marán. El precio es de 6 euros. La agrupación cultural Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la presentación por parte de la Fundación Galiza Sempre del cuaderno Antimilitarismo na Galiza. El Museo Arqueológico del Castillo de San Antón comienza mañana su programación de este año con A Saúde Antes de Agora, un viaje a la Edad Antigua y a la Edad Media en el que se profundiza en el tratamiento de la salud corporal y sus cuidados en siglos pasados. El día de mañana comenzará a las 12:45 con un taller infantil, a las 12 habrá una visita guiada y después a las 5 otro taller para mayores de 16 años. Todas las actividades son gratuitas con reserva previa en la plataforma de ticketing del concello. En la iglesia de la Orden Tercera de la Ciudad Vieja de A Coruña se celebra mañana la festividad de San Antonio Abad. A las 8 habrá misa y a continuación bendición de las mascotas. De cara a la jornada del domingo, oportunidad para visitar el mercado ecológico en el campo de Aleña y será también este el último día de los cines Yelmo en Espacio Coruña. Más posibilidades, el domingo a las 12 hay una visita guiada en el Jardín de San Carlos. Será una visita ambientada y se repasarán los lugares más importantes de este jardín. Hay 50 plazas y puede solicitarse en el teléfono 677-407536. Hasta el 1 de febrero estará operativa la pista de hielo del Muelle de Batería de A Coruña, hoy de 4 a 11 y el fin de semana desde las 11 menos cuarto de la mañana. Están a la venta las entradas para el concierto que Alejandro Sanz ofrecerá el 18 de julio en el Muelle de Batería dentro del ciclo Coruña Sounds 2026 y de la gira mundial del cantante ¿Y ahora qué? Pueden adquirirse en la web oficial de Alejandro Sanz. Viva Suecia visitará la ciudad el 18 de abril con su nueva gira. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la página del grupo. Y Suede estará en la Sala Pericano el 17 de marzo con entradas disponibles en lasttour.org. Un año más, Karting Marineda convoca 10 plazas para Factoría de Pilotos. Esta nueva edición tendrá lugar el domingo a las 10 en su circuito de Marineda City. Todos los niños con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años que quieran participar pueden solicitar más información en el correo electrónico reservas@kartingmarineda.com. Fuera del término municipal de A Coruña, en Betanzos, a las 7:30, la librería Biblos acoge hoy un encuentro con el ilustrador José Cobas sobre su obra Soño dunha sombra. También en Betanzos, la Fundación CIEC inaugura mañana a la 1 la exposición Acotío, una muestra de 8 piezas elaboradas con la técnica de punta seca por artistas del área de arte de la Asociación Ámbar. En el Concello de Oleiros continúan los bailes para mayores de los sábados. Mañana, de 5 a 8, será en el Centro Cívico de Santa Cruz, con la actuación del dúo Caramelo. En Culleredo también siguen las sesiones gratuitas de baile y movimiento para personas mayores. Hoy, a las 5:30, la cita es en el Centro Social Virginia Blanco de Fonteculler. En Arteixo, el auditorio del Centro Cívico Manuel Murguía acoge hoy la obra Amalia y el Río, dentro del ciclo Invernarte. Miño pone en valor a los deportistas locales con los cuartos premios do deporte. La gala se celebra a las 8 en el local social Arrúa. La programación cultural de Cerceda para este mes de enero incluye mañana a las 8 la proyección de la película Más cuñados en el auditorio de Cerceda y el domingo a las 12 el espectáculo Teatro con Mais Sabor. En la librería Risón de Laxe, mañana a las 7 se presenta el libro Illa de Sangue, premio de narrativa breve Repsol 2025 de Carmen V. Baliña.
Y el Depor, Pepe Torrente, empieza la segunda vuelta.
Mañana a las 9 de la noche, frente a la Almería, a domicilio, en un campo ante un rival directo en la pelea por el ascenso. Es el reto del conjunto de Antonio Hidalgo vencer a un equipo de zona de playoff, porque de los 6 primeros, el Depor no ha sido capaz de ganar a ninguno en la primera vuelta. Recupera a Loureiro, que estuvo ausente frente a la Unión Deportiva Las Palmas al tener que cumplir un partido de sanción, y también está Diego Villares, que no estuvo ante el Atlético de Madrid por precaución. Y el rival, ojo, porque se está reforzando en el mercado de invierno. Ha incorporado a Morcillo, procedente del Albacete, y también a Miguel de la Fuente, al delantero que llega cedido del Leganés. Precisamente, Miguel de la Fuente hablaba del partido ante el Depor.
Bueno, yo creo que va a ser un partido muy difícil entre dos grandes equipos, pero desde todo el año viendo los partidos de la Almería te das cuenta que es un equipo con muchísima calidad y un gran equipo, y en estos dos días que he estado aquí la verdad que te das más cuenta todavía. El compartir vestuario, el compartir campo con ellos es un lujo, y estoy seguro que será un gran partido y conseguiremos la victoria.
El partido lo contamos en Tiempo de Juego Coruña en el 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más A Coruña. Y además hoy en baloncesto juega el líder de la primera FEB, que es el Leima Coruña. Recibe a partir de las 9 menos cuarto en el Coliseum al Bahía San Agustín.
Gracias, Pepe. Y hoy ya normalidad en el trabajo de los médicos tras dos días de huelga contra el estatuto marco del Ministerio de Sanidad. 400 intervenciones pospuestas en estos dos días de paro en nuestra comunidad. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora ya con Pilar García de la Granja.